en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 17 de agosto, un día que dedicamos el programa especialmente a los autónomos, a aquellos trabajadores por cuenta propia que durante este mes de agosto continúan con su actividad, también a los que se han podido coger unos días de vacaciones, merecidas vacaciones para descansar, e incluso a esas personas que ya para el mes de septiembre piensan en que es el momento oportuno para iniciar una nueva actividad, para abrir un negocio. Hay que analizar muchos aspectos, hay que tener en cuenta muchas situaciones, y por eso aquí en Madrid Trabaja tratamos de ofrecerte herramientas para que resulte más sencillo ese inicio, esa aventura de ponerse a trabajar por cuenta propia, de ser tu propio jefe. Y hoy hablaremos de qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de fijar los precios de tus servicios o de los productos que vas a vender. Será durante la próxima hora aquí en Madrid Trabaja, con más contenidos hasta las 4 de la tarde. Comienza en la sintonía de Onda Madrid. Madrid Trabaja. La primera parada en Madrid Trabaja es obligada. Andrea San Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, me bajo del tren para acompañarte durante esta hora aquí en Madrid Trabaja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte y te agradezco que te subas a este tren de Madrid Trabaja durante la próxima hora, porque además queremos que se suban muchos más pasajeros también a través de las redes sociales, Andrea.
Sí, estamos en Twitter, se pueden subir, bajar del tren, pero mientras estén en nuestra línea todo funciona. @MadridTrabajaOM y también en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Queremos muchos pasajeros porque también tenemos mucho equipaje y en algunas de estas maletas, Andrea, tenemos ofertas de empleo. Vamos con ellas, vamos a abrir esas maletas y comenzamos con oposiciones en el Inserso para cubrir un total de 250 vacantes de empleo público.
En diversas especialidades, desde medicina, psicología, enfermería, fisioterapia, también logopedia, trabajo social, servicios de restauración, transporte y logística, cocina y gastronomía y limpieza de edificios, entre otras categorías. Para acceder se requiere tener la titulación correspondiente a cada especialidad. El sistema de selección es por concurso y habrá también una fase de oposición compuesta por 3 ejercicios eliminatorios. El plazo de solicitud termina el próximo 28 de septiembre.
Más empleo público en Madrid Trabaja porque el Ayuntamiento de San Martín de la Vega convoca una bolsa de empleo para técnicos de Administración General.
Se trata de una bolsa temporal a la que se puede presentar la candidatura hasta el 2 de septiembre. Los aspirantes deberán tener el título de grado en Derecho o equivalente. Las pruebas selectivas serán mediante una fase de concurso de méritos y una fase también de oposición formada por 2 ejercicios. Un cuestionario tipo test de 40 preguntas sobre el temario y la resolución de varios ejercicios prácticos.
Andrea, somos un tren que recorre toda la comunidad y la siguiente estación tiene parada en Pozuelo de Alarcón, donde ofrecen 9 puestos de trabajo para instaladores audiovisuales.
Sí, una reconocida empresa del sector audiovisual busca instaladores de equipamiento audiovisual para aumentar su plantilla. Realizarán tareas de carga y descarga de equipamiento audiovisual y resolución de incidencias. Se requiere tener formación profesional de grado medio superior de la rama electrónica, informática o industrial. El salario es de 14.000 euros brutos anuales.
Cada vez que leo Leganés en el guión, Andrea, se me dibuja una sonrisa y de nuevo tenemos que irnos a este municipio que tanto quiero, donde hay ofertas de empleo en una galería comercial. Buscan carniceros.
Para cubrir una sustitución de larga duración realizando labores propias del puesto de carnicero, es imprescindible acreditar experiencia anterior. El contrato es temporal, la jornada completa en horario partido y el salario es de 1.290 euros brutos al mes.
Más ofertas de empleo este martes. También hay oportunidades de trabajo para montadores de muebles.
Para el ajuste y embalaje de productos, elementos de carpintería y muebles, además de dar apoyo en el montaje e instalación de carpintería y también de muebles. El contrato es temporal, la jornada laboral es completa y el horario es de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Y en esta ruta por las ofertas de empleo, la última parada, la última estación está en Villalbilla, donde hay 3 vacantes de empleo para operarios de maquinaria onduladora.
Una importante empresa del sector del cartón, situada en Villalbilla, como bien dices, busca incorporar operarios con manejo de la onduladora, disponibilidad en rotación de turnos de mañana, tarde y noche. Se valora tener vehículo propio y el contrato es temporal, a jornada completa y el salario ronda los 9 euros la hora.
Andrea, al leer onduladora he pensado en unas patatas onduladas. Qué malas son estas horas para estar delante de un micrófono. Bueno, nosotros continuaremos hasta las 4 de la tarde, aunque tengamos hambre. Y lo que tienes ya en la página web de Onda Madrid, de Telemadrid, son estas ofertas de empleo. Coges el ordenador, la tableta, el móvil y entras en el apartado Madrid Trabaja, donde ya están los enlaces para que te puedas inscribir en estas ofertas del martes 17 de agosto. Estoy pensando en las muchas consultas que han resuelto a lo largo de esta temporada nuestras compañeras en la mesa de autónomas. Muchos oyentes que nos escribían pensando en iniciar una nueva actividad. Y es que, claro, cuando pensamos en emprender, en poner en marcha un pequeño negocio, son tantas las parcelas que tenemos que tener en cuenta y muchas de ellas, en ocasiones, tan desconocidas para nosotros que tenemos que ponernos en manos de profesionales. Es lo más aconsejable, bien a través de los puntos de atención a los emprendedores, de los servicios gratuitos que prestan muchos ayuntamientos y de todos esos puntos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el local, las licencias, todas las altas que requieren tanto en Hacienda como en la Seguridad Social antes de darnos de alta como autónomos. Dentro de eso también tenemos que tener en cuenta qué precios vamos a marcar para nuestros productos, para nuestros servicios. Y precisamente desde Declarando, que es una startup que ya hemos conocido aquí en los micrófonos de Onda Madrid, nos proponen una lista de consejos para poder fijar esos productos y que sea lo más sencillo posible para los nuevos autónomos. Vamos a hablar de ellos con Juanjo Traver, que es director de desarrollo de negocio de Declarando. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantados de saludarte para que nos ayudes a través de la experiencia de Declarando a dar estos consejos para los futuros autónomos, porque, Juanjo, decía yo que es tan complicado, ¿verdad? El mundo del emprendimiento, cuando nos ponemos a ello, son tantas las parcelas que tenemos que tener en cuenta que no resulta sencillo desde eso, elegir un local a fijar después los precios.
Totalmente. Nosotros somos una asesoría especializada en autónomos y aunque el fuerte siempre es, como has dicho en la introducción, pues que si me doy de alta en la Seguridad Social, que si me doy de alta en Hacienda, que si luego qué impuestos tengo que presentar, ¿no? Ese era como nuestro día a día, pero de repente muchísimos clientes nos preguntaban, oye, ¿y cómo pongo precio a lo que voy a vender? ¿No? Y es algo que se repetía y se repetía y claro, de ahí a otra cosa y no paras de contar, ¿no? Dudas que surgen sobre cómo gestionar un negocio.
Porque hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué precio le ponemos al producto? Pero cuando nosotros somos el producto, es decir, cuando somos un autónomo que realizamos X servicios, también resulta muy complicado porque no tenemos ni siquiera un precio de base.
Correcto. Es uno de los casos más frecuentes, ¿no? El típico abogado, ingeniero informático, lo que sea, que a veces no, nunca ha tenido un negocio y lo primero que hace es, a ver, yo ganaba tanto y eso eran 12 euros la hora. Pues nada, pues voy a cobrar 12 euros la hora, ¿no? Y esa es la típica manera de poner el precio de la gente que lógicamente no tiene experiencia en este tipo de cosas que son extremadamente complejas, ¿no? Y lógicamente no es la mejor manera de poner el precio a lo que vendes. Tu tiempo no solo es un precio de hora, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta muchísimos otros factores.
Factores como, por ejemplo, lo que tenemos que pagar estando trabajando, internet, luz, alquiler de un local o de una oficina. Al final, todo esto lo tenemos que sumar al precio.
Eso como mínimo. Pero es que, además de eso, tienes que tener en cuenta que tú, de las 40 horas semanales que vas a trabajar, por ejemplo, no todas vas a estar produciendo lo que vendes. Es decir, no estarás haciendo un recurso si eres abogado o no estarás haciendo un proyecto si eres arquitecto, sino que dedicarás parte de tu tiempo a ir al banco, a buscar nuevos clientes, a solucionar algún marrón que te surge, por lo que tienes que descontar todo ese tiempo no productivo. Si quieres tener vacaciones, sumar ese tiempo de vacaciones. Si quieres afinar aún más, tienes que tener en cuenta los impuestos que pagarás, porque eso no es dinero que va a tu bolsillo. Se va complicando, ¿no? Y esto es la manera fácil de poner el precio a lo que vendes.
Es que no es sencillo, de ahí que hayan surgido tantas preguntas y que hayáis elaborado esta guía. Para ir con ella, Juanjo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
A ver, lo primero es darse cuenta que el precio lo es todo, ¿no? En la guía ya lo decimos, una mejora de solo un 1% en el precio hace que ganemos un 11% más. Es decir, si yo mejoro un 10% mis precios, al cabo del año ganaré el doble, ¿no? Si yo gano 10.000 euros al año, ganaré 20.000. Es espectacular el efecto. Es mucho, mucho mayor que si ajusto un poquito en el alquiler o ajusto un poquito en lo que le pago a la asesoría, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Luego hay que tener en cuenta que la mejor manera de fijar el precio es no sumando costes, como hemos comentado al principio, sino entendiendo qué va a ganar con lo que vendo yo mi cliente y qué estaría dispuesto a pagar mi cliente. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestro cliente y a través de sencillas encuestas que explicamos en la guía, intentar saber cuánto estaría dispuesto a pagar mi cliente al margen de lo que me cueste a mí venderle lo que le vendo.
Esto al mismo tiempo que analizamos también a la competencia para saber en qué márgenes se mueve el mercado.
Correcto. Siempre hay que tener en cuenta lo que hace la competencia, pero al mismo tiempo que miramos los precios de la competencia, tenemos que diferenciarnos siempre, porque la mejor manera de poner un precio que nos dé un margen adecuado es no hacer exactamente lo mismo. Porque si hacemos exactamente lo mismo, entramos en esa batalla de pues yo te bajo un 5% y el otro dice pues yo te bajo otro 5% y así hasta cero, ¿no? Y entonces es cuando no ganamos por más que vendamos. Entonces, miramos lo que hacen, pero hacemos cosas diferentes. Porque en el momento que hacemos cosas diferentes, ya no es una comparación de igual a igual, sino no, este vende esto, pero fíjate lo otro que te ofrezco yo. Entonces ya puedo yo fijar un precio que sea competitivo para mí que me dé de comer, ¿no? Y que me separe, ¿no?, de esa comparación.
En esto de los porcentajes y de hacer alguna promoción al inicio, pues es verdad que los autónomos pues solemos recurrir también para darnos a conocer, pero corremos el riesgo de devaluar al mismo tiempo nuestro producto, ¿no?
Wow, eso es súper importante porque no nos damos cuenta que un pequeño descuento directo en lo que vendemos, imaginemos que hacemos un descuento del 20%, según cómo lo hagas, va a hacer que necesites no vender un 20% más para ganar lo mismo, sino que matemáticamente para ganar lo mismo con descuentos del 20%, a lo mejor tienes que vender un 50% más, ¿no? Los descuentos directos son muy peligrosos. Entonces, hay otros tipos de descuentos que detallamos en la guía, como hacer un descuento cuando vuelve el cliente, o cuando hacer un descuento en otra cosa que no es lo que vendo yo, o cuando hacer un descuento por volumen, etcétera. Hay muchas otras fórmulas de aplicar descuentos que no erosionan tanto el margen de lo que vendemos. Pero luego también hay otras fórmulas que no son descuentos para conseguir ese trato, ¿no? Pues estamos negociando y el cliente nos está apretando y le decimos, mira, te puedo hacer un pequeño descuento añadido, pero me tienes que pagar el 100% por anticipado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo consigo otra cosa a cambio de ese descuento que me va a generar beneficios. O, por ejemplo, le digo, lo que puedo hacer es te hago este 5% de descuento añadido si me recomiendas a otro potencial cliente, ¿no? Busquemos siempre una contrapartida de los descuentos directos, que son los peores.
Claro, que saquemos algo de provecho también, aunque sea intangible, ¿no? En el precio.
Correcto, correcto.
Juanjo, para no dilatarnos mucho más, porque sí que es verdad que es un tema tan complicado que necesitaríamos una hora y dos y tres de radio sí. para poder afinar más, pero ¿qué consejo nos dejamos pendiente así que sea muy relevante?
El más relevante es, como he dicho, si esto es tan importante, lo que no podemos es pensar el precio cuando arranco y ya está, y no tocarlo en la vida más que para hacer esos pequeños ajustes de descuentos que me demanda el cliente, sino que nos acostumbremos a, de una manera repetitiva, nosotros siempre recomendamos cada 3 meses, revisar ciertos aspectos de nuestra política de precios, la política de descuentos, la política de cobros, el modelo de negocio, los márgenes, etcétera. Pero cada 3 meses reflexionar un poco, porque no solo cambian tus clientes, cambias tú, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a que los precios sean una cosa más de nuestra, si no rutina semanal, por lo menos rutina trimestral.
Pues sí, porque es verdad, Juanjo, que vemos muchas veces esos listados de precio, sobre todo a lo mejor en algún bar así con mucha tradición, que se ve que el papel es del siglo pasado, o sea, que hace mucho tiempo que no revisa los precios, ¿no? O sea, esto no es aconsejable. Pues Juanjo Traver, director de desarrollo de negocio de Declarando, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y te emplazo a otro día, si te parece, para dar más detalles de esta cuestión que es tan importante y tan relevante en la experiencia de los autónomos.
Genial, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de Lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Es momento de salir del estudio de Onda Madrid para recorrer las calles de la capital en busca de más negocios con más de un siglo de historia, y en esta ocasión vamos a pararnos en la calle Toledo, en concreto en el número 18, porque allí está Casa Hernández. Es una alpargatería y ya nos está escuchando Jesús Hernández. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una alpargatería, ¿verdad?, con más de un siglo de historia, data, si no lo tengo mal el dato, desde el año 1845.
Efectivamente, más cerca de 2 siglos que de uno.
Sí, porque ya os quedan tan solo unos años y, claro, serían muchos en un negocio con poca historia, pero cuando hablamos de casi 2 siglos de historia, poco más de 20 años, parece bastante poco.
Sí, parece accesible, aunque no dejan de ser 25 años.
Y 25 años que se cumplirán seguro ya con un negocio con tanta historia, casi 2 siglos vendiendo alpargatas, ¿no?
Vendiendo alpargatas, sí.
Porque desde el principio la tienda se dedicaba a ello, ¿verdad?
Sí, desde el principio fue alpargatería y cordelería, que entonces siempre iban unidas.
¿Porque también eran de esparto los cordones?
Sí, sí.
Eso sí ha cambiado, ¿verdad? Ahora se ven menos, pero las alpargatas, y más en los meses de verano, es un producto que se ve mucho en la calle.
Es un producto, afortunadamente, con mucho consumo, sí.
Y vosotros no solo vendéis, sino que también fabricáis, ¿verdad?
Sí. Muchos de los modelos que vendemos los fabricamos nosotros mismos.
Jesús, tú eres el actual gerente. Cuéntanos la historia. ¿Cuántas generaciones han pasado de la familia Hernández por esa tienda?
Yo ahora mismo soy la cuarta generación y ya están trabajando 2 de mis hijos, que son la quinta, porque ya están en el negocio.
Que ya estás en esa fase, ¿no?, de ir pasando el testigo a ellos, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y ellos tenían bastante claro desde hace tiempo que querían continuar con ello?
No, claro. Ellos les pasaba lo que a mí, que se han decidido a última hora.
Porque contigo, ¿cómo fue? Recuérdanos esa etapa. Tú veías a tu padre, ¿no?, quizás en la tienda, y tú tenías pensado que querías otra cosa.
Sí, bueno, yo eran otros tiempos, y desde los 14 años yo compaginaba estudios con trabajo, es decir, trabajaba media jornada y bueno, pero luego fui a la universidad, estudié en la universidad y cuando regresé de la mili tenía la opción o de hacer oposiciones o de seguir con el negocio de mi padre. Estuve trabajando un tiempo mientras decidía y la verdad que me entró el gusanillo de los genes de la profesión. Se hicieron presente y decidí quedarme. Y de esto hace 40 años, claro.
Claro. Porque al final también, cuando tú eres la cuarta generación, al final es un negocio que aunque no estuvieras trabajando a media jornada, es un negocio que mamáis desde pequeños.
No, no, claro, sí, no, en mi caso ya te digo que mamado y con trabajo, o sea que realmente...
Y con callos en las manos, ¿no?
Con callos en las manos, efectivamente. Yo he mamado aquí el tema. No, mis hijos, por ejemplo, que ellos han, hasta que han terminado sus estudios universitarios, no han aparecido por aquí, pero yo sí.
Sí, porque ¿cómo es hacer una alpargata? Es un trabajo de artesanía pura.
Sí, es un trabajo de artesanía pura, hombre. Algo se ha modernizado y ahora ya las suelas nos vienen hechas, pero antes se hacía la trenza, se cosía primero el piso, que era lo más complicado, y luego ya se cosía la tela al yute. Es verdad que había muy poquitos modelos, siempre eran los mismos, con lo cual era más artesano, pero más rutinario.
Claro, ahora sí que hay muchos modelos, ¿no?
Ahora
viendo el escaparate de la tienda...
Sí, sí, sí. Ahora podemos tener de modelos distintos más de 100, y en algunos casi 100 colores, con lo cual imagina qué locura de tallas y números, y hay que llevar 50.000 estadísticas.
¿Y tus hijos se ponen también ya a tocar el producto?
Sí, mis hijos se ponen a tocar el producto, pero ellos se dedican más al tema de la venta online y más en lo que es fabricación. Hoy por hoy todavía no han empezado.
Están más en la parte de digitalización, ¿no?, de la tienda, que supongo
efectivamente,
que también es una parte importante en esos
tiempos.
Muy
importante, más y siempre ha sido, o sea, hace ya años que lo es. Pero estos dos últimos años nos ha demostrado que es más que importante, importantísima.
Porque habrá sido vital también para superar la pandemia, ¿no? Los momentos más duros.
Efectivamente, eso ha sido... Hay que tener en cuenta que en la tienda, después de casi 70 años, no había cerrado nunca, porque no había cerrado ni siquiera durante la Guerra Civil. Sin embargo, tuvimos que estar 2 meses cerrados y luego con unas ventas pues al 10 o al 15% de lo habitual en nosotros, con lo cual era... En fin, hemos aguantado con los ahorrillos que teníamos de los años buenos.
¿Y a través del comercio electrónico alguna alpargata se vendía cuando estabais cerrados o también era
sí,
difícil?
Sí, alguna. Muy poca, también hay que reconocerlo, que nosotros le habíamos dedicado poco tiempo y poco empeño al tema online, porque nos iba muy bien la venta presencial, y entonces nos ha pillado un poco...
El toro en ese caso, ¿no?
Un poquito de... fuera de la barrera y distraídos.
Claro, claro. Y prácticamente también como a muchos negocios, ¿no? Que es
claro,
un tema que,
claro,
que está ahí presente, pero lo
sí, que
dices...
Que sabemos que desde hace mucho tiempo que es el futuro y que hay que hacerlo y que tal, pero bueno, se va dejando y cuando... Como esto fue de la noche a la mañana, nos sorprendió desagradablemente.
Claro, porque Jesús, lo que estás contando, un negocio que prácticamente con 2 siglos de historia... durante los últimos 70, 80 años, no ha cerrado durante 2 meses y ha tenido que ser con esta pandemia. ¿Tampoco pensabais que iba a ser un momento así?
No, claro, no podíamos ni imaginárnoslo. Yo el viernes que me fui sabiendo que tenía que cerrar, eso que pensábamos que iba a ser mucho más corto, pues no sé, yo creo que es la vez que más triste me he ido de mi trabajo.
Teniendo que echar el cierre,
teniendo,
¿no?,
que decir hoy cierro y no sé cuándo voy a volver a subir la persiana.
Claro, porque es que al final es vuestro día a día, no solo el sustento, claro, sino también la responsabilidad de estar al frente de un negocio así, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y durante los momentos duros de saber que se va alargando esto y que no hay momentos de abrir o que abres y vuelves con el 10% de las ventas, ¿en algún momento dices, a ver si esto va a ser lo que termine con la tienda?
Hombre, la verdad que solamente en los momentos de mucho bajón anímico. Yo siempre he estado convencido de que teníamos músculo para poder aguantarlo. En algunos momentos, cuando se alargaban los días y bueno, pues siempre hay momentos que estás con ánimo mejor o peor. Sí, decía, bueno, a ver si va a ser el final de casi Hernán, pero bueno, Aparentemente digo, porque está otra vez repuntando el tema. Si hubiéramos tenido la entrevista hace un tiempo, te diría, pero así ahora no sé cómo terminaremos el verano.
Sí, pero bueno, aparentemente sí que es cierto, ¿no?
Que yo ahora mismo, si tuviera que apostar, apostaba claramente
que el negocio sobrevive, ¿no?
Porque el negocio sobrevive.
Claro que sí, con una parte a lo mejor ya más digitalizada.
Eso lógicamente, por una parte nos ha venido bien para eso, para espabilarnos en ese tema, que lo teníamos que hacer sí o sí.
Y no sé si teníais también, yo creo que la fortuna, porque es un pequeño salvavidas, de que el local sea propio, que sea de la familia,
sí,
para no tener
claro,
pagar el alquiler, ¿no? Porque eso ya sería más difícil todavía.
Eso es fundamental, porque los alquileres en esta zona son altos y nos hubiera ahogado, sinceramente.
Claro, claro. Jesús, ya para terminar, no te voy a quitar más tiempo, sí te voy a pedir que nos cuentes alguna anécdota, algún personaje conocido que haya pasado por Casa Hernanz y que haya comprado unas alpargatas.
Bueno, pues personajes conocidos, mira, en estos días ha estado el alcalde de Madrid, por ejemplo, que es conocidísimo, y personajes del mundo del deporte y del espectáculo. Algún artista muy muy conocido del cine norteamericano, o sea, mucha gente muy conocida, importante o no importante, pero muchos conocidos.
Y casi todos seguro que se llevan más de un par, ¿no?
Casi todos.
Claro que sí, pues
afortunadamente casi todos.
Eso es, y más en un momento así, donde todos tenemos que contribuir a los negocios con tanta historia.
Exactamente,
de
eso
las
es muy
calles
importante
de Madrid.
Que nos ayudemos unos a otros.
Eso, pues Jesús Hernanz, ha sido un placer charlar contigo, y si te parece, nos emplazamos, bueno, dentro de un tiempo, pero en el 2025, no, en el 2045, estarán tus hijos al mando. Pero hablaremos de esos dos siglos de historia.
Y yo si tengo suerte y vivo, vendré a celebrarlo.
Aquí estaremos, en los micrófonos de Onda Madrid. Un abrazo grande, Jesús.
Un placer, de verdad. Gracias.
Poco a poco vamos recuperando el contacto con los compañeros. Por ejemplo, cómo celebramos aquí en Madrid Trabaja la vuelta a los estudios de Onda Madrid. Es cierto que en un primer paso volvieron Javier Peña y Andrea San Martín, que yo continuaba trabajando desde casa y que todavía incluso el equipo, los tres, no hemos llegado a juntarnos, también por esto de las vacaciones. Qué raro se nos hizo a nosotros y a otros muchos madrileños no poder estar en contacto con los compañeros de trabajo cara a cara en esa presencialidad, tener que vernos a través de una pantalla, pero también qué raro seguro que se le ha hecho a todos los pequeños, porque los adultos al final teníamos que adaptarnos sí o sí, entendíamos que estábamos viviendo una situación muy compleja, pero para los más pequeños, que ni siquiera conocían qué era esto del coronavirus, que han tenido que ver cómo los adultos les hacíamos pues echarse el gel hidroalcohólico, ponerse la mascarilla, no ver a sus compañeros del colegio, no ver a los amigos en el parque, y esto también puede tener una repercusión a la hora de socializar ellos con el resto de los niños. Y hemos dado con un proyecto que se llama Andares & Co, que dirige Lorena García, es su directora. Vamos a hablar con ella para que nos cuente más de este proyecto. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Seguro que coincides conmigo lo que estaba comentando hace unos minutos en la entrada de esta entrevista, que para nosotros los adultos fue un choque brutal el tener que teletrabajar desde casa sin ver a los compañeros, pero para los niños, que además no entendían muy bien esta situación, era un choque tremendo.
Sí, hombre, claro, los niños al final, los primeros 6 años, su preparación a la parte social, la vida social. Y obviamente, pues el haberles frenado esta parte, aunque por supuesto que los pequeños siempre están mejor con los padres los primeros 3 años, pero sí esa socialización y ese, porque al final no confiaban, ni los padres confiábamos en nadie y ellos pues también no podían confiar en nadie, ¿no? Y ese ha sido como uno de los issues que tenemos a partir de que nos hemos vuelto a la sociedad, ¿no? O hemos vuelto a la normalidad dentro de la normal que es ahora, ¿no?
Iba a decir, Lorena, que en medio de esta situación nace Andares & Co, pero en realidad la metodología de Andares ya tiene una tradición extensa en nuestro país e incluso el proyecto, tú en él llevas ya más de 5 años.
Sí, exacto. Bueno, Andares & Co lleva ya una historia de 40 años. No es una metodología, no es un sitio nuevo. Lleva más de 40 años donde hay mucha investigación, muchos estudios dentro de lo que es el cómo el funcionamiento del cerebro de los niños, la adaptación de los niños los primeros 6 años, ¿no? Y la importancia realmente en la primera infancia, en estos primeros 6 años, en donde nosotros los acompañamos tanto a los niños como a los padres, pero principalmente nuestra mirada es hacia el niño, en donde pues a través del juego, que realmente es nuestra metodología, es como conectamos con ellos y los acompañamos en las distintas etapas, donde pues los niños a veces, en estas etapas que los padres desconocemos y que a veces nos confunden y que a veces no sabemos cómo acompañarlos, es nosotros donde entramos y acompañamos a los niños para que realmente tengan pues esos recursos y esas habilidades de vida de una manera segura y que tengan esos recursos pues para salir a una sociedad a partir de los 6 años, ¿no? Es como irlos preparando para su vida.
Andares Anco, por lo tanto, ¿es un espacio físico o es un entorno virtual al que podemos acceder los padres?
No, es un espacio físico. Nosotros estamos en el corazón de Madrid y realmente nuestra estructura realmente se basa en grupos de juego con los niños y los acompañan los padres los primeros 3 años y medio. Es decir, son actividades, grupos de juego que nosotros le llamamos, en donde los padres acompañan a los niños y ahí es una hora en la que juegan, pero todas nuestras actividades están diseñadas y creadas para acompañar algo de lo que está preparado el niño en ese momento. O sea, nosotros no vamos de acuerdo a la edad, que aunque sean muy similares los niños, lo que hacen en las edades, vamos por el desarrollo de los niños acompañándolos porque consideramos que cada niño tiene un ritmo, cada niño es único, por lo cual nuestros grupos de juego siempre son muy pequeños, son máximo de 5 niños, en donde los vamos acompañando y les vamos poniendo actividades para que vayan desarrollando pues todas las áreas de desarrollo que ellos tienen, ¿no? Tanto la parte cognitiva, emocional, social, psicomotora, es como una globalización dentro de su desarrollo y de una forma muy divertida, que realmente lo que les queremos transmitir pues es eso, ¿no? Que la vida es divertida.
Lorena, como a otros muchos comercios, a la mayoría al final de establecimientos madrileños, la pandemia os afectó también el estado de alarma con el cierre absoluto prácticamente de todos los comercios que no fueran esenciales. ¿Cómo fue esa adaptación a las restricciones, a la nueva normalidad?
Mira, al principio sí ha sido como un choque porque realmente lo que nosotros hacemos es en el lugar, ¿no? Jugar con los niños y de manera virtual o de manera online era como muy difícil adaptar esta parte a los niños. Y realmente lo que nosotros hicimos fue a partir, pues nosotros estábamos con los padres y hacíamos como encuentros con los padres de manera virtual, en donde los peques podían estar o no podían estar. Simple y sencillamente íbamos acompañando a los padres, que ellos nos fueran diciendo cómo iban, en dónde iban, qué es lo que estaba haciendo su pequeño, e irlos acompañando con di diferentes pautas para que los fueran acompañando en este proceso de la pandemia, ¿no? Es verdad que al principio pues, los niños eran como que el ojo del huracán, como yo decía, ¿no? Que decían que era como el punto de contagio y demás, y era como a nosotros al principio nos afectó como muchísimo, porque se cortó los parques, el parque, ¿no?
Claro.
Todo, todo. Pero bueno, nos supimos adaptar en el sentido de que fuimos asesorando y entre más nosotros íbamos acompañando a los padres estaban, porque era un momento muy difícil tanto para los padres como para los niños, ¿no? Y el sentirse acompañados por nosotros. Creo que fue una manera en la que los padres siguieron confiando en nosotros y cuando se abrieron las puertas, por así decirlo, pues no sabes el agradecimiento y el acogimiento que nosotros tuvimos porque fue como que de repente llegaron los padres de, por favor, queremos regresar ya a la parte física, ¿no?
Eso te iba a decir, porque no sé si incluso habéis notado un aumento en vuestra actividad, que han sido más los padres que se han acercado hasta Andares & Co, porque, claro, muchos se tuvieron que enfrentar a una situación en la que los niños no tenían colegio, pero ellos tenían que seguir trabajando. los que pudieron en esa opción de teletrabajo, tampoco es fácil trabajar en casa con los niños, claro, y vieron que necesitaban un espacio donde pudieran divertirse y al mismo tiempo aprender ellos y los niños.
Sí, sí, o sea, al final nosotros ofrecíamos un lugar, o sea, seguro dentro de lo que se podía hacer, ¿no? Digo, tuvimos como todas las medidas de seguridad. Pero al final yo creo que los padres también se dieron cuenta que es que lo que no podíamos hacer es frenar lo que es, no podíamos evitar que fueran niños, ¿no? El niño seguía siendo niño y seguía su desarrollo y hubo un incremento, por supuesto, gracias a Dios, en el sentido de que muchos padres tenían esa necesidad y que por supuesto se veían muchos comportamientos que no eran del todo normales en los niños cuando empezaban a salir a la calle, ¿no? Hay niños que realmente les aterrorizaba salir a la calle, no querían, había muchas regresiones que regresaban como a ser muy pequeñitos, que bueno, como muchos comportamientos que iban pasando y que los padres también, muchos tenían miedo de llevarlos a la guardería, sin embargo querían que sus hijos siguieran socializando, pero en un espacio más pequeño, más seguro, ¿no? Y bueno, fue una de las cosas que a nosotros nos ha beneficiado en el sentido que pues todos esos cosas que fueron pasando y que los niños fueron demostrando y que al final siguen demostrando porque al final ha sido como mucho tiempo, pues nos han llegado padres con una necesidad, con necesidades específicas. Sin embargo, nosotros hemos estado y lo que los queremos seguir acompañando, ¿no? Porque pues los niños pasan por etapas normales y etapas naturales, sin embargo, con el confinamiento, pues han acentuado como muchas cosas, ¿no? Y eso es como parte de nuestro objetivo, el seguir acompañando a los padres, el seguir acompañando a los niños en su desarrollo, pues para que lo hagan de una manera normal como un niño, ¿no? No podemos evitar que sigan siendo niños.
Y me encanta un término que utilizáis en Andares & Co, que es mejorar la comunicación familiar, porque, bueno, en este periodo vacacional yo he podido presenciar a familias en la playa y te das cuenta que es que en realidad no llegan a tener una comunicación fluida, porque es verdad que pueden ser niños muy pequeños, pero que no llegan a comunicar esa necesidad y directamente lo que hacen es llorar, expresar así ese sentimiento y los padres en muchas ocasiones directamente echarles la bronca, ¿no? En lugar de escuchar.
Sí, sí, sí. O sea, mira, la verdad es que nosotros estamos enfocados en justo en entender, en ayudar a entender las etapas por las que pasan los niños, ¿no? Eso es principalmente, y no por, porque muchos padres a mí me dicen, bueno, pero si van a jugar, pues que jueguen en el parque, ¿no? Y realmente no es eso, o sea, el jugar también es convivir, entender en dónde están, qué es lo que necesita, qué es lo que está jugando el niño, ¿no? Porque a veces como que decimos, pues que vaya al parque, sí, pero yo estoy interactuando con él, me estoy comunicando, entiendo su necesidad, y esa es como una de los... de las cosas que nosotros favorecemos mucho en Andares. ¿Por qué? Porque realmente tenemos el conocimiento de las etapas por las que pasan los niños, de los momentos y los momentos cruciales que nosotros les decimos, la separación, las rabietas, el control de esfínteres, los celos entre hermanos, el cómo gestionarlo y el por qué sucede esto y el cómo acompañarlos. Y el cómo acompañarlos lo podemos hacer a través del juego, porque los niños, su manera de conectar con el mundo es a través del juego, de explorar y de realmente descubrir el mundo es a través del juego, ¿no? Entonces, el niño cuando, si está en un momento difícil, que es, por ejemplo, la rabieta, ¿no? Es como, bueno, pues, en vez de echarle la bronca, es tratar de entenderlo, el por qué está pasando esto y que es un momento normal del niño. Sin embargo, el cómo nosotros gestionamos como padres estos momentos van a ser la base para gestionar toda su tolerancia a la frustración en el futuro, ¿no? Entonces, el darles pautas a los padres y el ayudar y el globalizar con el niño a través del juego, pues es realmente un complemento ideal para realmente darles los recursos de vida que necesita un niño para crecer.
Lorena, porque tenemos que vivir, ¿verdad?, también de la pequeña pantalla, de tener a los niños tan pequeños enganchados a YouTube, al móvil, a algún tipo de videojuego que ellos puedan manejar. Yo es cierto que veo los toros desde la barrera, no tengo hijos, y por lo tanto cuando los tenga veré a ver qué hago, ¿no? Que ya sé que no es sencillo ser padre. Pero, por ejemplo, veía el otro día pues una familia con una niña que no sé si tendría 6, 7 meses, y en el carrito ya llevaba enganchado un dispositivo como un anclaje para tener el móvil, y la niña iba mirando al cielo en realidad, no le prestaba ningún tipo de atención, pero ahí llevaba el móvil puesto con YouTube.
Sí, mira, la verdad es que, yo creo que ya mucha gente ha oído, y hay estudios en donde, bueno, los primeros 2 años realmente no es bueno el poderles exponer a las pantallas, ¿no? Primero porque realmente los ojos, la visión y todo eso no está desarrollado al 100%. Son muchos estímulos al mismo tiempo, realmente no es una, no es que estén poniendo atención, no estás trabajando la atención ahí ni la concentración, ¿no? Es mucha estimulación y los niños están como enajenados, ¿no? Realmente no están trabajando nada, ¿no? Yo no soy, no estoy en contra, porque realmente estamos en una etapa digital, en donde, pues claro, los niños tienen que estar expuestos de alguna manera a esto, porque, bueno, es parte de la vida, ¿no? Yo creo que también tenemos que ir evolucionando con la vida. Sin embargo, creo que sí es importante el saber que los niños con las pantallas y con esto no están realmente, digamos, favoreciendo nada en su desarrollo hasta más adelante, ¿no? Los primeros 6 años lo que tienen que hacer es jugar los niños, ¿no? Si se les da un tiempo determinado de, bueno, puedes ver la televisión o puedes ver la pantalla o puedes ver esto, bueno, no está mal, pero sí limitarlo, ¿no? No tiene que ser, porque el niño lo que entiende es que hay cosas más importantes que la pantalla para mis padres. Y eso es una de las cosas que, justo que estábamos hablando de la comunicación, pues no puede generarse, ¿no? Es como, tú eres más importante de todo, ¿no? O sea, aparte, porque si estoy en una comida o estoy en algo, pues tampoco podemos pretender que un niño pueda durar en una comida 3 horas sentado. Pues es un niño, ¿no? Claro. Sin embargo, o sea, es un niño. Entonces, bueno, pues si puede haber momentos, sí, perfecto, pero siempre también teniendo el foco que los niños necesitan la atención y saber que para los padres son importantes. No que cada vez que me estorbas o cada vez que estoy haciendo algo, te tengo que poner la televisión o la pantalla, porque ese mensaje es contradictorio. Y cuando nosotros queremos realmente decirle, ahora sí quiero jugar con niño o contigo o lo que sea, es como que de repente los niños ahí es cuando hacen una rabieta, porque realmente es como, pues los niños entienden, ¿no? Perciben y entienden todo, lo que pasa es que son muy malos intérpretes. Entonces, ellos, pues, demuestran su enfado de una manera. Y es, claro, es esa, ¿no? Y a veces los padres, pues, no lo entendemos.
Lorena, ya para terminar, quiero preguntarte, ya que estamos en un programa de empleo, aprovechando tu presencia aquí hoy con nosotros en Madrid Trabaja, ¿qué oportunidades pueden tener los madrileños en Andares & Co? ¿Qué perfiles pueden trabajar en este proyecto?
Mira, yo, bueno, realmente se busca gente que tenga, principalmente, te lo digo así sinceramente, amor a los niños, y por supuesto que hayan tenido pues una formación dentro, pues puede ser dentro de la psicología, pedagogía, educación infantil, y realmente es como que tengan como ese empuje hacia los niños con una, o que estén formadas en, por ejemplo, en metodologías alternativas como Montessori, Waldorf, como estas nuevas metodologías, y que realmente tengan esa visión distinta hacia la crianza de los niños, ¿no? También es verdad que Andares & Co. es un espacio en donde también se presta para psicólogos, que es un espacio que está, se está impartiendo, bueno, psicología infantil y de terapia familiar, y también podría existir este hueco para gente que se dedica a dar consultas, y que puede ser un espacio también para dar talleres, cursos, etcétera, ¿no?
No sé si tenéis ahora mismo alguna vacante, o si no, ¿cómo podrían mandaros el currículum los oyentes para futuros procesos?
Sí, mira, de momento sí es verdad que yo estoy en un momento de crecimiento para Andares, y se requiere una formación específica, que es la de la metodología. Sin embargo, bueno, pues cuando la gente tiene interés, pues se formará. Estoy en búsqueda de gente en prácticas, por supuesto, para que pueda empezar a conocer la metodología y se pueda incorporar posteriormente. Y el mail sería info@andaresandco.com.
Pues ahí pueden mandar su candidatura los oyentes que estén interesados en trabajar en Andares & Co para estos procesos o nuevas oportunidades que surjan en el futuro. Lorena García, directora de Andares & Co, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchísimas gracias, Javier, a ustedes.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, durante este mes de agosto seguro que hay muchos trabajadores que tienen la oportunidad de teletrabajar, que han preferido trabajar desde su segunda residencia. Por ejemplo, si tienen una casita en cualquier municipio de la Sierra de Madrid, en lugar de bajar a la oficina, pues han preferido teletrabajar desde esta opción que, sin duda, pues bueno, tenemos que ser sinceros, parece más apetecible que estar en la oficina con el calor que hace. Abrir la ventana en la Sierra de Madrid y respirar aire puro, seguro que lo agradecemos mucho. Y hay un estudio que ha elaborado Hays que indica que 7 de cada 10 empleados serían más felices si pudieran teletrabajar desde su segunda residencia. Vamos a hablar de este estudio con Christopher Dotti, que es el director general de Hays en España. Chris, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por atender esta llamada. Chris, no sé si tú eres de esos trabajadores que están teletrabajando desde su segunda residencia.
No tengo segunda residencia en España, como notarás de mi acento. Yo soy de Inglaterra. Tampoco he podido visitar a la familia en Inglaterra este verano. Entonces, estoy aquí en mi casa en estos momentos. Estoy pasando por la oficina un par de veces por semana y trabajando en mi primera residencia en estos momentos.
Trabajando en la primera residencia, combinando, ¿verdad?, en un formato más híbrido el teletrabajo con el trabajo presencial. Pero sí que detectáis, Chris, a través de este estudio, que buena parte de los empleados serían más felices si pudieran teletrabajar desde su segunda residencia.
Sí, totalmente, y es normal, ¿no? Por mucho que no sea tan sencillo para mucha gente teletrabajar, que si tienes niños o si no tienes condiciones en casa, entonces a veces es complicado. Pero sí que, por lo general, uno de los puntos más positivos de la pandemia para la gente ha sido el teletrabajar. Y sí, si tienes dos alternativas, trabajar desde tu residencia principal o estar con esta sensación de vacaciones, que cuando termines el trabajo a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando sea, que directamente ya puedes descansar, entonces la gente lo prefiere y 70% de las personas están diciendo que prefieren teletrabajar desde su segunda residencia si esto fuera una posibilidad según su empresa.
Porque lo decíamos, lo comentabas ahora, simplemente al terminar la jornada laboral, pues poder acercarte a la playa, dar un paseo por la montaña, o lo que decía yo al comienzo, simplemente estar en cualquier municipio de la Sierra de Madrid y abrir la ventana y respirar aire puro, pues parece que aunque estemos trabajando es como si estuviéramos también de vacaciones, un poquito al menos, ¿no?
Sí, es el sueño, ¿no? El ser remunerado para estar de vacaciones. Y yo creo que la gente ha visto sus sueños muy, muy cerca ahora y con esta posibilidad de combinar. Pero claro, una cosa es la felicidad y lo que se apetece a la gente, y otra cosa es lo que tiene sentido para las empresas, para ser productivos y para realizar un buen trabajo. Y ahí estamos en un nuevo terreno donde tenemos que comunicar mucho entre las empresas y los trabajadores y encontrar un buen equilibrio entre todo.
Porque, Chris, desde tu experiencia, lógicamente el teletrabajo llegó de una forma muy acelerada. Tal vez la forma de implantarlo no fue la ideal. Hubo muchos trabajadores que incluso tuvieron que trabajar con sus ordenadores personales. Tampoco tenían, digamos, un espacio adecuado para poder teletrabajar desde casa, una silla cómoda, con lo que ello conlleva, dolores de cabeza, dolores de espalda. pero sí que en esta vuelta del verano, la vuelta a la presencialidad, las empresas que se decanten por el teletrabajo, no sé si van a ser muchas, pero sí que van a tener que adecuar bastante el puesto de trabajo desde casa, ¿no?
Sí, es todo, es difícil no mezclar temas aquí, ¿verdad? O sea, una cosa es estar en casa por la pandemia y por la preocupación y por el respecto a la salud de la comunidad, de la sociedad, y otra cosa es lo que te conviene a nivel de cuidar de hijos o lo que sea, o de compañeros en la casa, y otra cosa es lo que es más productivo. El hecho de que a mí me puede apetecer el trabajar de pijama y poner el despertador a las 9:05 y en vez de las 6:30, no quiere decir que voy a trabajar de la mejor forma haciéndolo. Y tenemos que respetar también el hecho de que hay muchos trabajadores en Madrid que no tienen un oficio que pueden elaborar desde la distancia, que el teletrabajo es un lujo para ciertos sectores. Pero es verdad que ahora estamos pensando en otra fase de la pandemia, donde la obligación de estar en casa es menor, y ahora tenemos que considerar cuál es el punto de vista de cada empresa y cada trabajador. Hay trabajadores que, si cambian de trabajo, están insistiendo en tener un teletrabajo 100%, pero hay muchas empresas que tienen un miedo a tener una plantilla de personas que nunca ven en las oficinas, que nunca pueden tener esta cara a cara o generar el ambiente productivo de trabajo que están buscando.
Sí, por los datos que podéis recoger a través de este informe, ¿van a ser muchas las empresas que van a recuperar la presencialidad total?
Total no, son muy pocas empresas las que están diciendo que volverán a la normalidad de antes de la pandemia, pero es cierto que son muy pocos que van a apostar 100% por el teletrabajo. La gran mayoría de las empresas y de los trabajadores están pensando en un modelo híbrido, y es ahí donde entramos en un terreno gris que es difícil decidir lo mejor para cada empleado y lo mejor para la plantilla. 64% de las personas, o sea, dos de cada tres, nos dicen que su expectativa después del verano es tener un modelo híbrido y acudir a veces a la oficina para tener bastante tiempo durante la jornada laboral o durante la semana trabajando desde sus casas. Entonces, es difícil para las empresas en muchos sentidos. Con mucha frecuencia las empresas dicen, vale, los trabajadores con experiencia ya pueden ser activos desde casa. ¿Para qué pasa cuando ficho a un joven que normalmente aprende el trabajo de sus compañeros? Si los compañeros están en casa, ¿cómo se puede aprender? Entonces hay muchos elementos de productividad, de espíritu de equipo y de ayudar a las personas que no tienen condiciones de trabajar en casa, que se tiene que considerar, por lo cual veremos muy pocas situaciones de 100% en casa o 100% en la oficina, y las empresas también tendrán que decidir cuáles son las dimensiones de oficina que necesitan.
Claro.
Y si están preparando oficinas para asistencia 100% de todos sus trabajadores, pero luego solo están pasando 40% de su tiempo en la oficina, entonces mal vamos. Entonces hay mucha complejidad aquí que tenemos que investigar.
Sí, son muchos escenarios a analizar, a estudiar. Lo comentabas tú también, ese periodo de adaptación de las personas, de los jóvenes talentos que llegan a las empresas. Es que durante esta pandemia sí que es verdad que de forma obligada ha habido muchos trabajadores que llegaban a su puesto de trabajo en una modalidad completamente de teletrabajo, y por lo tanto era llegar a un nuevo espacio, pero desde casa y sin conocer a los compañeros, que a lo mejor los conocen ahora ya en septiembre, ¿no?
Sí, totalmente. Y mira, si estás trabajando desde tu casa, a lo mejor te importa menos quién está pagando la nómina. A lo mejor hay menos enganche, hay menos cultura, menos especial de cada empresa, menos piña y menos aprendizaje. Obviamente, durante el último año ha habido muchas menos oportunidades para becarios también. Ahora, si se retoma el tema de ofrecer becas, ¿quién será el tutor de este becario o becaria? Si las personas más experimentadas están en casa. Y es cierto que tenemos que abordar el tema de la confianza en el mercado laboral en España, que realmente ha habido una falta de confianza. Si hablas con cualquier empresario, es como si no hay trabajadores que quieren trabajar en España, y si hablas con trabajadores es como si no hay empresa que quiere fichar. Y ahora yo creo que lo que hemos investigado en esta encuesta es que 60% de las empresas dicen que no van a permitir este verano a sus trabajadores teletrabajar desde su segunda residencia. Y esto es porque desconfían en la productividad que se puede lograr desde una segunda residencia, a pesar de que haya confianza trabajando desde la primera residencia. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más concretos sobre las expectativas por ambos lados, qué es lo que la empresa espera de un trabajador y al contrario también.
Porque al final, Chris, la confianza es básica también para que se cumplan los objetivos. Por una y otra parte, nos decías que el 60% de las empresas no estaban permitiendo trabajar desde la segunda residencia, a pesar de que al 70% de los trabajadores les haría más feliz. Sí que hay un 30%, un 20%, mejor dicho, que les es indiferente, y un 10% que dice que no le hace más feliz. Esto yo no lo termino de entender, Chris.
Pues sí, yo creo que cada persona tiene su vida y su mundo y sus preferencias, y es cierto que hay muchas personas que prefieren tener el enfoque de cuando estoy trabajando no tengo que pensar en familia y disfruten de la parte social. Es que cada persona tiene que ser sincero con sí mismo primero antes de tener comunicación positiva con la empresa. Pero es cierto que esto es el fundamento de todo el presencialismo que hemos visto en España durante los últimos años, ¿verdad? Que se está llegando a casa muy tarde por la noche, se está echando muchas horas, pero agarrando la silla y sin ser muy productivo y tener mucho ritmo de trabajo durante el día. Porque la idea ha sido más de parentar, de transmitir la sensación a tus jefes que estás trabajando de forma productiva porque estás ahí muchas horas, en vez de entregar un buen resultado de lo que estás haciendo. Entonces, esta confianza viene de una comunicación, y deberíamos ser una sociedad, un mercado laboral, que estamos hablando, si me permites la frase en inglés, más por inputs que por outputs. O sea, deberíamos estar hablando más de lo que se está haciendo y menos del resultado final. Y por eso tenemos que tener claro cuáles son las expectativas.
Pues Christopher Dotti, director general de Hays en España, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros comentando los datos que habéis elaborado en este informe. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis un verano que sea apetecible y que disfrutáis, pero también productivo.
Muchas gracias. Igualmente, un abrazo.
Yo hoy he tenido cita con mi psicólogo y me ha pedido que de ti no hable más. Nunca he visto nada parecido, que no se envidia y no lo puede aguantar.
Tenemos que recoger ya en Madrid Trabaja porque llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región. Después, el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3. Hasta mañana, que disfrutes de la tarde. Adiós.
Pensando en lo que ha pasado, mirando a la luna sentadito en el tejado. Y cada noche que pasa sin ti estoy más solo, y cada día me tienes un poco más loco. Lo que tú me haces sentir yo ya no lo controlo, pero no sé si podré ir.
Y es que ahora que te